Seguimos en Revista de Economía y de Turismo, en la sección A Fondo. Vamos a hablar ahora de los riesgos en los mercados financieros. Nos acompañan ahora Rafael Morales, catedrático de Economía Financiera, y Julio González, profesor de Economía Financiera, ambos de esta universidad. Muy buenos días, gracias a los dos.
Buenos días.
Bueno, pues para que tengamos una idea precisa del concepto del que vamos a hablar en esta ocasión, del concepto de riesgo, Rafael Morales Arce, ¿nos podría realizar o comentar una definición del mismo?
El riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño que en nuestro caso tenga incidencia económica o financiera. Es un concepto muy ligado al mundo de las inversiones, que en todo caso tiene que valorar objetivamente la repercusión que tiene el riesgo en el feliz término de estas. En general, el riesgo se valora ajustando a la baja los flujos de caja netos que genera una inversión y existe siempre en mercados financieros de cualquier tipo. De una manera específica, el riesgo es el cambio que se produce en el precio de un activo financiero como consecuencia de una alteración en el rendimiento a vencimiento. Y se asocia de manera inversa a la rentabilidad. Esto es, a mayor rentabilidad, pues también se produce un mayor riesgo y recíprocamente.
Sabemos que en los mercados financieros coexisten múltiples tipos de riesgos. ¿Cuáles serían, en su opinión, Rafael Morales Arce, los de más relevancia?
En primer lugar, el riesgo de cambio, que es la variación en el precio de un activo cuando se produce una alteración en el tipo de cambio de una divisa. El riesgo de cartera, que es el riesgo que genera todos y cada uno de los elementos de una cartera de valores, ¿no? El riesgo de contrapartida, que aparece cuando una de las partes no cumple su obligación cuando la otra lo ha hecho en el momento en que le era exigible. El riesgo de crédito solvencia, que mide la probabilidad de que los fondos prestados pues no se devuelvan a vencimiento. Y este es un tipo de riesgo muy importante en las entidades financieras. El riesgo de insolvencia, que es el riesgo de pérdida por incumplimiento, pues de cuando una sociedad pues entra en quiebra, suspensión de pagos, en general cualquier tipo de insolvencia de la entidad de contrapartida. La importancia de los riesgos es de tal naturaleza que hoy la mayor parte de las grandes corporaciones tienen un departamento de riesgos que sigue de manera muy directa las operaciones de más importancia. Y de otra parte, pues es conveniente también que en estas grandes firmas exista lo que se llama una provisión para riesgos. Esto es la detracción de una parte de los beneficios para cubrir las contingencias que se deriven de la aparición de cualquier riesgo.
Uno de los riesgos que más acapara la atención de los inversores es el denominado riesgo de mercado. Julio González, ¿en qué consiste este riesgo de mercado?
El riesgo de mercado se define como las oscilaciones en los precios de un determinado valor provocadas por las variaciones en los precios de otros activos con los que se relaciona. Por ejemplo, las subidas o bajadas del precio del kilovatio que reportamos en nuestras facturas de la luz inciden directamente sobre las cotizaciones de los valores de las empresas eléctricas. Este tipo de riesgo se desagrega en otros tipos de riesgo en función de sus características. Así, el riesgo sistemático es el riesgo que se deriva de los acontecimientos que se dan en el entorno, en el mercado, es decir, en el sistema, ¿no? Y es un riesgo que no se puede reducir, que hay que asumir. Por otra parte, está el riesgo no sistemático, derivado de las características del propio título. En el caso de cartera de títulos, es decir, agrupaciones o portfolios compuestos por más de un título, una adecuada diversificación de los mismos reduce este tipo de riesgo, llegando a ser nimio o ningún tipo de riesgo, o sea, cero, en el caso de aquellas carteras donde la diversificación ha sido totalmente eficiente. En cualquier caso, la suma de los dos riesgos es lo que nos da el riesgo total, ¿no? Lo que partimos del hecho de que una cartera bien gestionada o una cartera eficiente solo debería contemplar el riesgo sistemático.
El movimiento en los tipos de interés del dinero puede causar también la aparición de riesgos en los mercados financieros, don Rafael Morales. ¿Qué características tiene este tipo de riesgo?
El riesgo de interés aparece por alteración en los tipos de interés en los mercados financieros. Por ejemplo, si el Euribor sube una décima de punto, encarece la amortización de los créditos hipotecarios, denominados así, trasladando un daño o penalización al prestatario. Ese daño es precisamente el riesgo de interés. Este riesgo es uno de los más característicos y precisa de instrumentos muy ágiles para medirlo y hasta cierto punto valorarlo. En general, hemos de decir que si los tipos de interés suben, cae, por así decirlo, el valor de los activos y recíprocamente. Por eso, en la teoría financiera se utiliza un instrumento de medida que se conoce con el nombre de duration, que es la sensibilidad que tiene en el precio del activo cualquier alteración que se produzca en los tipos de interés del dinero. Este riesgo de interés, por otra parte, es muy conveniente se considere en usuarios, por ejemplo, de créditos indiciados, de créditos hipotecarios, de activos financieros públicos, en fondos de inversión o planes de pensiones, etcétera. Recordando que no hay ningún tipo de activo financiero sin riesgo. Este concepto es un concepto teórico para la gestión de carteras, pero es muy conveniente que cualquier inversor sepa que no existe ningún tipo de activo financiero exento de riesgo.
La globalización de los mercados financieros ha venido acompañada del denominado riesgo soberano. ¿Podría explicarnos en qué consiste este riesgo?
Sí, es el riesgo de los acreedores de los estados. Ya sabemos el problema que hubo hace unos años en Rusia, en algunos países emergentes, en Argentina, derivado del incumplimiento de sus compromisos por parte de los propios estados. Y ese riesgo se genera en un país, pero tiene una influencia decisiva para inversores de otros países que han materializado sus ahorros en activos emitidos por el país que tiene ese riesgo. Y tiene una amplia clasificación: países que tienen dificultades transitorias, países que pueden cumplir sus compromisos de una forma dudosa, países que ya no los han cumplido, que se llaman países morosos, y definitivamente países que se llaman fallidos, esto es, aquellos que ni los cumplen ni los van a cumplir nunca. Por ejemplo, el Estado español, pues el Estado español tiene riesgo nulo, quiere decir que el riesgo soberano de España es cero, porque se ha acreditado siempre por cumplir rigurosamente todas sus obligaciones. Para ello, para vigilar el cumplimiento de estas obligaciones, pues existen una serie de organizaciones internacionales, está Moody's, está Standard & Poor's, etcétera, que clasifican con una serie de letras o letras, números y signos, clasifican a los distintos países en función del riesgo soberano que tienen.
La volatilidad es una de las expresiones que más nos puede acercar a la estimación de los riesgos. Vamos a definir también este concepto de volatilidad, Rafael Morales.
Sí, la volatilidad es el grado de variación del precio de un título en un mercado ante las alteraciones en los tipos de interés o en otras variables que afectan a ese activo. Normalmente la volatilidad es un riesgo, por así decirlo, que aumenta con el aumento del plazo a vencimiento. En términos generales, supuesto que el activo pues siguiera, por así decirlo, una distribución logarítmico normal, sería el de la media cuadrático econométrica de la diferencia en términos relativos entre los valores de la variable y los valores de la media. Para entenderlo de una manera sencilla, una volatilidad del 15% sugiere que los valores han oscilado como media un 15% respecto a la media del año. El riesgo medio nos haría aparecer un valor de la volatilidad entre el 20 y el 40%, entre 0,2 y 0,4. Cuando nosotros tenemos una sigma igual a 0, casi puede predecirse el precio a plazo, especialmente si estamos hablando de un mercado organizado. Esto es, cuando la volatilidad fuera nula, pues realmente la predicción del valor a término pues es muy precisa. En el caso de los derivados, lógicamente, pues surgirían una serie de indicaciones adicionales que quizás no sea el momento de destacar.
Los derivados son uno de los productos en los que el concepto de volatilidad tiene mayor importancia. ¿Cómo influye en la valoración de las primas que han de pagarse?
Bueno, en los derivados, como acabo de indicar, la expresión de la volatilidad requiere algunos matices. En este caso, el usuario de los derivados está jugando, está negociando con la volatilidad. Por eso, pues carece de sentido la operatoria con derivados cuando estamos en un entorno en el que no existe volatilidad. Todas las fórmulas de valoración especial en los mercados derivados incluyen la volatilidad. Por ejemplo, la que utiliza la expresión de Black-Scholes, en la que el valor de una opción, por ejemplo, de una opción o de un futuro de compra o de venta, pues depende del precio actual del subyacente, del precio de ejercicio, del plazo, como antes decía, a vencimiento, del tipo de interés de un activo financiero sin riesgo, aunque solo desde el punto de vista teórico, y también de la volatilidad. Una de los activos más importantes en estos mercados, que son los warrants, utilizan una letra griega para medir la volatilidad, que es la que se conoce con el nombre de la vega. Por ejemplo, si tenemos un warrant que tiene un precio de 4,5 unidades monetarias y su vega, esto es la medida de su volatilidad, fuera de 0,5, cuando aumenta el 1% en la volatilidad, pues lógicamente se produce una alteración en el precio hasta llegar a las 5 unidades monetarias. O sea que se ha producido una alteración de 0,5 unidades monetarias en su propio precio.
Y ya tras estas consideraciones vamos a dar una serie de recomendaciones. Julio González, ¿qué tipo de recomendaciones cree usted que se debería o podríamos dar ahora a un inversor para protegerse ante los posibles riesgos que trasladan los mercados financieros?
Bueno, en primer lugar, aquellas que explicita la Comisión Nacional del Mercado de Valores como organismo de control y supervisión, que deben en cualquier caso ser complementadas con el sentido común y la lógica del propio inversor, partiendo siempre de la premisa que ya se ha comentado, que a mayor rentabilidad esperada, mayor riesgo se asume. En cualquier caso, siempre hay que tener presente que una gestión adecuada del riesgo, por medio de la diversificación, puede ser reducido considerablemente, por lo menos en la parte no sistemática, como ya apuntábamos. Otra recomendación a tener en cuenta es no colocar recursos necesarios a corto plazo en inversiones expuestas a riesgos, ya que en el peor de los casos podría colocarnos en una situación de iliquidez inmediata si se ve truncada dicha inversión. Otra cuestión a tener en cuenta es que debemos contratar un servicio o un producto financiero siempre leyendo los pliegos de condiciones y lo que se conoce como letra pequeña. Y en cualquier caso, y antes de tomar una decisión, es conveniente contrastar al menos dos o tres productos o servicios diferentes para que la decisión tenga más fundamento.
En definitiva, Rafael Morales Arce, ¿qué recomendaciones daría usted para gestionar los riesgos?
Bueno, en primer lugar, es aplicar algunos principios básicos de lo que se conoce como teoría de carteras. Teoría que descansa en varios criterios. En primer lugar, como se ha dicho aquí, la diversificación, esto es utilizar nuestras aplicaciones de fondos en cientos de valores e incluso en muchos valores, puesto que cuanto más diversificada esté nuestra cartera, menor será el riesgo específico. Utilizar siempre, por otra parte, tanto el rendimiento esperado como la beta del valor y, naturalmente, utilizar de manera adecuada tanto el análisis fundamental, el análisis de los elementos fundamentales que tiene la estructura financiera de la firma, como el análisis técnico, el análisis histórico de la cotización de esos valores. La gestión basada en lo que se conoce con el nombre de línea de mercado de capitales, en donde pues se utilizan normalmente tres elementos básicos: la rentabilidad de un activo financiero sin riesgo como referente, la rentabilidad en el punto de equilibrio y lo que se conoce con el nombre de la beta. Y eso supera siempre la gestión que se basa únicamente en la liquidez o en el comportamiento de los rendimientos y riesgos de los títulos de renta fija o variable. Y en general, creo que es muy importante seguir la recomendación de los órganos reguladores, bien sea de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del propio Banco de España y, en el caso de las inversiones en planes de pensiones, de la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones. Y también recomendaciones de algunos órganos no nacionales que tienen mucho prestigio, como es la FSA, la Financial Service Authority del Reino Unido, de Gran Bretaña, que tiene ya el privilegio de contar con muchas décadas a sus espaldas en la información y orientación sobre los riesgos que se cometen en los mercados financieros. esta agencia, la FSA, explica que la protección de los consumidores, pues lógicamente consiste en la garantía de un adecuado grado de protección, pero que no hay que olvidar que se pueden eliminar todos los riesgos, como algunas veces se cree en los mercados financieros. Todos los riesgos no se pueden eliminar, porque materialmente no es posible. Pero sí es muy importante que el inversor esté sensibilizado, puesto que estando sensibilizado sobre los riesgos que pueden afectar a su inversión en particular, naturalmente estará mucho más protegido y su inversión pues llegará a feliz término.
Bien, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Hemos hablado de los riesgos en los mercados financieros con los profesores de Economía Financiera de esta casa, de la UNED, Julio González y Rafael Morales. Sergio, muchas gracias a ambos.
Muchas gracias. Hasta la ocasión. Thank you.